a una página de películas. Aquí Marcos López, como siempre, mi gente. Qué bueno que estén aquí. Gracias por acompañarnos. Y luego de que cayera ese espectacular trailer de The Book of Boba Fett, teníamos que hablar de eso, discutir diferentes cosas que pueden pasar en la serie. Y es que es Star Wars. O sea, ustedes saben aquí que nosotros respiramos Star Wars y si cae algo nuevo, tenemos que hablar de eso. Pero oficialmente ya estamos de vuelta con las películas del cine, con el schedule regular. Y en el episodio de hoy nos vamos a enfocar en mi película más anticipada de todo el año. Y es principalmente porque es dirigida por Edgar Wright. Para los que no saben, Edgar Wright es un director principalmente conocido por dirigir películas como Scott Pilgrim vs. The World, Shaun of the Dead, la maravillosa Baby Driver, que esa película es... ¡Oh! Arte, brother, en verdad. Ustedes tienen que ver esa película. Y es que este director tiene un estilo único. Honestamente, cuando tú estás viendo una película de Edgar Wright, tú sabes que estás viendo una película de Edgar Wright. Y fun fact, este hombre, for the longest time, era quien iba a dirigir Ant-Man, pero pues tuvo diferencias creativas con Marvel y pues terminó siendo dirigida por Peyton Reed, si no me equivoco. Y Ant-Man no estuvo malas, pero ustedes se imaginan una película de Marvel, especialmente de Ant-Man, que es un personaje bien kooky, dirigida por el tipo que hizo... todas esas películas, Scott Pilgrim, Shaun of the Dead, The World's End, o sea, ¿dónde filmo? En ningún lado, porque ya eso no va a pasar. Pero mis directores favoritos siempre normalmente fluctúan entre Edgar Wright, que es el tipo vibrant, colorido, fun, y Guillermo del Toro, que nos puede dar unos diseños de criaturas espectaculares y asustarnos como a la misma vez dejarnos en awe. Pero hoy le toca al primero y vamos a estar hablando de su nueva película llamada Last Night in Soho. Y este horror psicológico, como les dije, es dirigido por Edgar Wright y es protagonizada por Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy y Matt Smith. Y esta sigue la historia de una joven estudiante de moda quien, luego de mudarse a Londres, se da cuenta que se transporta misteriosamente a la década de los 60, donde todo el glamour que se le presenta no es lo que ella estaba esperando. Bueno, mi gente, vamos al grano y vamos a comenzar diciéndoles que esta película... tiene unas actuaciones espectaculares y es por parte de todo el elenco menos un tipo del que vamos a hablar, pero los personajes principales, todo el mundo hizo un trabajo brutal. Obviamente Thomasin McKenzie la saca del parque y eso no es extraño porque esto es una chica sumamente talentosa y me encanta que de una presentación súper inocente pero a la misma vez bien creepy. Y no es algo que muchas personas tal vez hubiesen podido bregar como actores. Porque tienes que vender la inocencia de una chica de campo, básicamente, que tiene estos sueños de una ciudad grande, de volverse una diseñadora de moda súper famosa. Y todas las realidades que le van dando en la cara mientras ella va conociendo el mundo. Porque ella salió de un bolsillito pequeño, súper chilling, se crió con su abuelita. Ella estaba en las papas y de momento salir para allá, encontrarse con el mundo real, con lo cruel, con lo frío que puede ser. ¡Wow! En verdad me quedo aquí espectacular. Cada vez que ella hablaba e interactuaba con otros personajes dentro de la película, yo me cachaba embobado. O sea, viendo, escuchando absolutamente cada uno de los detalles. Porque eso es algo de las películas de Edgar Wright. Hay muchas cosas, muchas líneas que tal vez pueden sonar un poquito insignificantes. Pero cuando ya tú sabes la que hay con la trama, con la historia. Un simple detalle como que, hey, a diablo, este sitio huele a ajo. Y no vas a oler absolutamente más nada. Empieza a hacerte como que, oh, shit. Siguiendo con los personajes, también Anya Taylor-Joy hace un trabajo brutal. Y me gusta que es algo diferente. Y miren, les voy a mencionar que a diferencia de lo que mucho marketing y diferentes cosas te han presentado, ella no es la personaje principal en esta película. Ella es un personaje secundario bien importante, pero el personaje principal es McKenzie. Es el personaje por la cual experimentamos la historia, conocemos a la gran mayoría de los personajes, pero eso no le quita que la historia de Anya Taylor-Joy en esta película esté a otro nivel. Y me gusta que yo no sabía mucho de esta película entrando, porque a mí me gusta hacer eso muchas veces. A mí no me gusta saber absolutamente todo. Y sí, yo veo muchos trailers y veo muchas cosas, pero si puedo saber lo menos posible de la trama de la película, es espectacular. Y les voy a hablar claro, los trailers de esta película están buenos, enseñan un montón de cosas, pero no enseñan nada crucial de la trama, de los twists, de los giros que da la historia, lo cual, en verdad, props, porque ya muchos de los estudios sienten que nos tienen que dar absolutamente todo en los trailers para que nosotros vayamos a ver la película. Sin embargo, Edgar Wright en esta película y en estos trailers específicamente nos presentaron mucho del estilo, nos presentaron muchas cosas, pero nunca nos arruinaron ningún detalle de la historia. Y pues me fui para una tangente, pero siguiendo con Anya Taylor-Joy, me gusta mucho que el personaje de ella es algo extrañamente real, porque es trágico, triste, y mientras más tú vas aprendiendo del personaje de Joy, más vas simpatizando con ella, porque es algo, y sé que lo he dicho varias veces, que se siente real. Y no hay nada más horroroso que la realidad, porque ella es una cantante en la época de los 60, y lamentablemente en una industria donde si tú eres una persona bonita, todo el mundo va a intentar aprovecharse de ti. Eso es algo que se refleja en esta película de una manera bien, bien fría. Y agradezco que Edgar Wright le haya dado ese contraste súper grande a la historia de estos personajes con lo colorido y lo vibrant que se ve el resto de la película. Así también los personajes secundarios estuvieron súper chéveres también y aportaron bastante a la historia. Principalmente tengo que hablarles de dos, que es la dueña de la casa donde se está quedando Mackenzie, que en verdad tiene esta actitud de que... No sé ni para dónde iba con eso. Es una actitud de una persona que ha vivido lo suficiente para que no le importe absolutamente nada lo que la gente piense de ella. Y pues, nada, esta es mi casa, estas son mis reglas. No machos después de las 8 aquí. Eso es el dick curfew. ¿Ya? Otro personaje también que sale en la película tiene que ser el de Terrence Stamp. Que, nuevamente, no es un personaje que sale mucho ni nada por el estilo. Pero es que es Terrence Stamp. Este tipo es asquerosamente talentoso. Y ya a este punto yo siento que es como Anthony Hopkins en muchas de las películas. Que él solamente tiene que llegar al sitio. Le dan el libreto. Mira, dite estas par de cosas y vete para tu casa. El cheque te llega por correo. Pero no se sintió vago. O sea, el personaje no se sintió que estuvo simplemente ahí de mal. Lo tiraron. No. El personaje tiene un propósito súper importante en la historia. Y hay una revelación con él que a mí me dejó... ¿Qué? Ahorita le mencioné lo de los visuales, que son bien coloridos y todas esas cosas, y tengo que seguir hablándoles de eso, porque el estilo visual de esta película está... chef kiss. En verdad, siento que esto es una de las películas más llamativas que Edgar Wright ha hecho en un buen tiempo, y sí, estoy diciendo eso consciente de que Scott Pilgrim vs. The World existe. Aunque no es una película que le gusta a todo el mundo, es una película que está bien deep en mi corazón. Bueno, muchas de las películas de Edgar Wright están bien deep en mi corazón. Pero específicamente aquí me gusta como tenemos esa diferencia entre los años 60 y el tiempo moderno. Me encanta el contraste que se utiliza con el mood de los colores. Porque tenemos en los años 60 mucho neón, muchos colores bien brillantes, colores bien chillones. A diferencia con el tiempo moderno, que ya es algo pues, por falta de una mejor palabra, medio boring. O sea, es simplemente lo que vemos todo el tiempo. Y allá, en los años 60, es un poquito más stylized. Y unimos eso con la música que nos presenta Edgar Wright en esta película, la cual resalta bien brutal. Y me encanta todo lo que se presenta a través de las canciones, de los bailes, los innuendos que tienen algunas canciones dentro de la historia. Así que tienen que estar bien pendientes a eso, porque la música en esta película está top notch. Y eso es algo que no me extraña de las películas de Edgar Wright. Baby Driver tiene un soundtrack espectacular. Scott Pilgrim vs. The World tiene una banda que se llama Sex Bob-omb, que yo unironically escucho. Sí, mala mía. Y en general es un killer soundtrack que honestamente no me sorprendería que yo estuviese chileando un día, whatever, y ponga el soundtrack de Last Night in Soho, sin mencionar que Anya Taylor-Joy hace su debut como cantante en esta película, cantando uno de los themes de ella que se llama Downtown, que lo presenta en la película y bota la bola. Para terminar con los positivos, también tengo que mencionarles un poco de los aspectos de horror de la película, lo cual son excelentemente manejados. Y anteriormente Edgar Wright había bregado con esto, no tan deep tal vez como lo hizo con esto, pero había bregado con ello. En películas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz, si no me equivoco, ahí tiene elementos de thriller, misterio, horror. Pero ya cuando es un horror psicológico como en esta película, yo estaba un poquito, ok, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Pero Edgar Wright, o sea... ¿Qué tú haces, bro? ¿Tú, hay algo que tú puedes hacer mal? Porque la película se toma su tiempo para presentarte la historia de estas dos jóvenes. Y cómo mientras va pasando la historia y va pasando el tiempo, Mackenzie se va familiarizando con los eventos que pasaron, con la vida de Anya Taylor-Joy y el personaje de ella y todas las cosas, lo cual aumenta la tensión, aumenta el misterio, porque mientras más tiempo Mackenzie pasa en los 60, se va dando cuenta que Anya Taylor-Joy no era la persona que ella pensaba, porque en muchos casos, cuando ella está diseñando sus trajes y su ropa y cositas así, ella utiliza mucho las visiones o los sueños que ella tiene con Anya Taylor-Joy, pero eso lentamente se va apoderando de ella, va cambiándola a un nivel más allá del personal, lo cual lo encontré asquerosamente interesante y me hubiese gustado que hubiesen jugado un poquito más con eso. Ahora, si tuviese que hablarles de algunos negativos, no tiene muchos, porque esta película honestamente a mí me encantó. Pero lo que les tengo que decir es que la película se siente un poco repetitiva. Y es que llega un momento dado con algunas revelaciones con el personaje de Anya Taylor-Joy y qué le pasó a ella y la vida personal de ella, que es bien impactante, es bien horrorífico, es bien sad, triste, trágico. Pero siento que te dan por encima de la cabeza bien brutal una y otra vez con el concepto, con la idea, y llega un momento dado que tú dices, mira bro, entendí. No está mal que me lo sigas diciendo, pero stop it. Y eso pues como que me mataba un poquito, porque eso también va de la mano que la película se siente un poquito lenta, y no es que se siente, oh my god, esto debió haberlo quitado una hora, no, nada que ver. Por lo menos unos 10, 15 minutitos que tú lo hubiese cortado a esto, la hubiese ayudado un montón. Ahora, el personaje que yo les había hablado ahorita, que le iba a mencionar un poco más adelante, es un personaje que se llama John. Y lo que pasa es que John es bien cringy. El tipo es, es el tipo de persona que se ve que tiene buenas intenciones y toda la cosa, pero es el tipo de persona que sigue insistiendo. Mira, vamos a tal sitio. Ah, cholo, es que tengo cosas que hacer. Y después de eso, pues tengo que estudiar. Y, pues dale, yo te ayudo a estudiar. Pues tengo cosas que hacer, loco. O sea, Sam no lo ha hecho, pero yo te ayudo. ¡Loco!
¡Déjame tranquilo!
Lo cual lo hace un personaje bien annoying. Y hay muchas veces que él está hablando con nuestro personaje principal, con Mackenzie, y yo simplemente quería... ¡Oh, fuck that guy! ¿Verdad? Me molestaba tanto su inclusión, porque honestamente no aportaba nada. Y con mi mejor amiga, con quien fui a ver esta película, después de eso comenzamos a hablar de personajes que no nos habían gustado, que nos gustó. Y llegamos a la conclusión de que muchas de las escenas con John, que es uno de los mejores amigos de ella dentro de la película, se pudieron haber cortado y se pudieron haber compactado con un personaje tal vez un poquito mínimo, porque John no es lo suficientemente interesante, ni complejo, ni nada por el estilo para justificar su posición en esta historia. Se me fue la palabra, ¿viste? Pero en verdad, aparte de eso, mi gente, aparte de John y que la película puede ser un poco lenta, es una película espectacular. Y de verdad, Last Night in Soho es un horror psicológico brutal, divertido, frío, cruel. Y Edgar Wright sigue demostrando que ese sazón no se le acaba, papá. Así que si te interesa ver una película de horror que empiece bien chévere y se vaya poniendo bien dark mientras va corriendo la historia, Last Night in Soho es la película que tienes que ver. Así que vete directito para el cine, que no te vas a arrepentir. Ah, y tienen que estar pendiente a la viejita. Cuando la viejita, que no se la deja montar de nadie, empieza a hablar con todo el mundo. Slashy, slashy, papi. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, mi gente. Espero que se lo hayan disfrutado y, como siempre, gracias por el apoyo. Nada de esto sería posible sin cada uno de ustedes. Son los duros. O si tienen algún tema o recomendación para el programa, no duden en escribirnos a nuestro email, que es @unapaginadepelículas@gmail.com. O sigan nuestras redes sociales, que estamos en todos lados como PD Películas. Allí a la orden. Así que se me cuidan, mi gente. Y sin mucho preámbulo, ¡vámonos para el cine!